de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comunidades rurales en Cuba enfrentan el aislamiento social con severa escasez de alimentos y medicinas. El oficialista Consejo de Iglesias de Cuba y su par en Estados Unidos piden el levantamiento del embargo ante la pandemia del COVID-19. A 17 años de su creación, las Damas de Blanco continúan desafiando al régimen por el restablecimiento de las libertades en Cuba. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia el arresto de dos de sus allegados por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Trump prolonga hasta el 30 de abril el confinamiento social para enfrentar el coronavirus. Las cifras del contagio ya están a nivel mundial, sumando más de 700.000 con 34.000 muertos. Y en los deportes.
Deportes. Hoy se pudo conocer en Japón que los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 23 de julio del año 2021. El sindicato de peloteros y las grandes ligas acordaron cancelar indefinidamente la apertura de la temporada del año 2020 por el coronavirus que afecta a más de 170 países. Y un pugil bien conocido de la afición cubana, el hombre que derrotó a Julito González, Oscar de la Hoya, donó en Los Ángeles $250,000 para el coronavirus. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Cuando son exactamente las 12:02, gracias, aquí estamos, por ustedes también acompañándonos en el recorrido noticioso, el de Martí Noticias, Radio Martí Noticiero del Mediodía. Iniciamos una semana, lunes 30 de marzo del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el Estudio A, para darles las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. Vamos a las noticias.
El más reciente comunicado del MINSAP sobre el coronavirus informa que hay 31 nuevos casos confirmados para un total hasta ahora de 170. Se reporta un cuarto fallecido, un ciudadano cubano de 63 años, residente en el municipio Venezuela de la provincia de Ciego de Ávila, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Estuvo en contacto con dos viajeros procedentes de España. De los 31 nuevos casos de contagio, 29 son cubanos y 2 extranjeros, uno de ellos un niño estadounidense de 4 años de edad que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo. El otro es un ciudadano chino que trabajaba en la zona de desarrollo del Mariel. El MINSAP agrega que hay 2.681 personas ingresadas en los centros de aislamiento y atención para su vigilancia, y cerca de 30.000 son vigiladas en sus hogares, y hasta ahora solo 4 recuperados.
Mientras tanto, residentes en zonas rurales y remotas de Cuba, entrevistados por Radio Martí, califican de crítica la situación con el faltante de alimentos y medicinas. Sobre esto nos habla Tomás Cardoso.
El incremento del faltante de productos en los mercados en la isla se agudizó luego del paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por las autoridades para combatir la propagación del COVID-19. Iniciamos hoy un recorrido por las comunidades rurales y remotas en toda la isla, donde, según cuentan los residentes entrevistados por Radio Martí, el faltante de comida, productos de aseo y medicamentos es crítico. En La Coloma, Pinar del Río, los funcionarios de comercio y gastronomía han prometido que llegarán galletas, aceites y pollo, pero hasta ahora no llegan, informa el periodista independiente Dagoberto Martínez Martínez.
Prácticamente aquí el abastecimiento es nulo. Realmente los comercios están vacíos.
Desde el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal expresa que ahí están peor que cuando el periodo especial.
No han vendido una bota de cloro. Las casillas no han vendido nada. No hay una aspirina.
El sábado en Los Cristales, Atibonico, para un núcleo de 5 personas que incluye 3 menores, vendieron 5 croquetas, 5 hamburguesas y 1 libra de mortadella, reporta Vladimir Ríos Cruz.
Es bien crítica la situación. gestión de gobierno. Aquí en nuestra comunidad no existe ningún tipo.
Y en el poblado de Majibacoa, en Las Tunas, hay varios bateyes cañeros aislados, sin comida y productos de aseo. Cuenta Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Empezando desde el aseo hasta la leche de los niños, está faltando.
Cariat Herrera, que vive en Caimanera, Guantánamo, está en cuarentena con sus hijos, pero sin alimentos ni medicina.
Estamos escasos con el arroz, con el aceite. Estamos también teniendo problemas con los medicamentos. Bastante faltante hay hasta de antibióticos.
Baracoa, territorio montañoso y de difícil acceso, cuenta con un solo hospital y dos policlínicos para una población de 50.000 habitantes, dice el residente Emilio Almaguer.
Tenemos la despensa vacía, tenemos falta de aceite, de aseo personal, hay falta de vitaminas, hay falta de antibióticos, hay falta de anticatarrales.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su intervención en la mesa redonda el viernes, reconoció que el país enfrenta un déficit en las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, hizo un llamado al gobierno cubano a eliminar las restricciones al sector campesino como tabla de salvación ante la crisis por el coronavirus. Amado Gil con detalles.
Un país que importa entre el 60 y el 70% de los productos alimenticios, con un desembolso de más de 2.000 millones de dólares al año, es un país muy frágil ante la crisis mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. Así publicó desde La Habana en su podcast diario la periodista Joanny Sánchez.
Somos un país muy dependiente de lo que viene de afuera, mientras la producción agrícola sigue atada, sigue dentro de una camisa de fuerza de restricciones, limitaciones, controles excesivos, demasiada presencia del Estado en cómo se gestiona la tierra en este país.
Por todo esto es que Sánchez, que dirige el diario digital independiente 14 y medio, afirma que hay una sola palabra que debieran escuchar las autoridades cubanas.
Abrir, abrir, abrir es el verbo de orden ahora mismo para que los campesinos, los guajiros cubanos, puedan producir sin restricciones y sin limitaciones y abastecer a la población de esta isla. Si las autoridades no comprenden esa realidad que es como una montaña frente a nuestros ojos, bueno, pues entonces no sé qué va a pasar. Si no entienden que no es momento de cortar, cerrar y supervisar, sino de abrir, permitirle a los productores la mayor cantidad de flexibilizaciones y de espacios, bueno, pues entonces habrá primado la política sobre el pragmatismo de que necesitamos alimentos.
Según la periodista, en Cuba, si la crisis se profundiza, no sería extraño un escenario de hambruna.
Sin esos campesinos, sin esos productores, estamos realmente en una situación muy peligrosa y al borde del desabastecimiento, la hambruna y el vandalismo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuando con más informaciones sobre el coronavirus en Cuba, al este de la capital cubana, muchos ya no podrán cumplir las medidas higiénico-sanitarias que han dictado las autoridades cubanas. ¿Por qué? Lo explica Iber Pacheco.
La zona 18 del reparto Alamar, al este de La Habana, se encuentra hace varios días sin servicio de agua potable, según dijo en una reciente publicación en las redes sociales una usuaria que se identifica como Mareldi Cuesta Baratute, quien reside en Palma de Mallorca, pero al parecer tiene familia en la isla.
En el municipio de La Habana del Este, en Alamar, en la zona 18, para decirlo más claro, llevan 4 días sin una gota de agua. Hay niños, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ir allá. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen.
Tal y como afirma Mareldi en su publicación, esta situación desespera mucho a quienes residen en la zona 18 de Alamar, en un momento en que se les pide a los cubanos que adopten las medidas de higiene para contener el avance del coronavirus en la isla.
En estos momentos hay un virus rodando por todos los países y para eliminar ese virus se necesita higiene. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? Está la gente desesperada.
Precisamente en Alamar, Radio Martí pudo contactar con Alfredo Querol. Él no reside en la zona 18, pero su madre sí.
Mi mamá la que vive abajo, estoy aquí en mi casa en cuarentena y ahí abajo ella me llamó ayer que no habían puesto el agua, que tenía que el agua nomás. Ahí nunca falta el agua. Entre el agua un día sí, un día no.
En la Villa Panamericana, también al este de la capital cubana, sus residentes viven una problemática similar con el agua potable. La activista Rosario Morales reside allí.
Estamos pasando pasando lo mismo también. Y la televisión cubana lo que dice es que están haciendo reparación, que pronto se restablecerá.
Radio Martí intentó en varias ocasiones comunicarse con Aguas de La Habana para obtener una respuesta.
Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana.
Se le va a transferir a la operadora.
Pero la operadora nunca nos atendió. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el gobierno de Cuba envió el sábado al Principado de Andorra a 39 profesionales de la salud para combatir el coronavirus, según informó la Cancillería cubana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el grupo de médicos y enfermeros fue enviado a solicitud del país europeo, donde se registran 267 casos del COVID-19 y 3 fallecimientos.
En las últimas semanas, Cuba envió profesionales de la salud a Italia, Nicaragua, Venezuela, Jamaica, Haití, Granada, Surinam, Belice, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.
Estados Unidos ha denunciado insistentemente las condiciones de explotación a las que el régimen de La Habana somete a los médicos que envía misiones en el exterior.
El jueves pasado, el Departamento de Estado pidió a los países que buscan ayuda de Cuba para enfrentar el coronavirus que examinen los acuerdos y eviten abusos laborales de los galenos cubanos.
Mientras tanto, el Consejo de Iglesias de Cuba y su homólogo de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que levante el embargo al régimen de La Habana ante la pandemia del coronavirus.
La declaración fue suscrita por el presidente del Consejo de Iglesias de Estados Unidos, Jim Winkler, y por Antonio Santana, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, institución reconocida por el gobierno de la isla.
Ambas entidades extienden su llamado al movimiento ecuménico global, a las iglesias y religiones en el mundo, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que se unan a un esfuerzo por una petición mundial para el levantamiento del embargo.
El gobierno del presidente Trump ha endurecido las sanciones a La Habana por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la falta de avances en Cuba en materia de democracia y derechos humanos.
Y el movimiento de las Damas de Blanco cumple hoy 17 años de lucha en las calles de Cuba, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y también del pueblo cubano. Ariane González conversó con integrantes de la organización sobre el futuro del movimiento.
El movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de fundada. Desde sus inicios, la organización lucha por la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la liberación de Cuba. Su líder actual, Berta Soler, indicó a Radio Martí que el futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha.
El futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha de enfrentamiento en las calles directamente por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba y el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano ha usado más de 20 métodos para liquidar a las Damas de Blanco, para desmembrarlas. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad.
Leticia Ramos Herrería está convencida que habrá momentos difíciles en su lucha por la libertad de Cuba.
Creo que nos va a tocar aún más momentos difíciles, más duros, y que seguiremos adelante llevando a cabo nuestra labor contra el régimen, para exigir la libertad de los presos políticos, porque en Cuba hay una verdadera democracia y seguirán presentes en las calles de Cuba.
Las Damas de Blanco es uno de los movimientos femeninos de Cuba más reconocidos a nivel internacional. Su marcha con gladiolos por las calles de La Habana hizo que la opinión internacional pudiera ver la crudeza con la que son tratadas las mujeres opositoras en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
En Radio Martí son las 12:14 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares.
La oposición venezolana denunció el domingo la detención de dos miembros del equipo del presidente encargado Juan Guaidó por parte de grupos civiles armados no identificados. Rafael Rico, también integrante del equipo de Guaidó, confirmó en Twitter el arresto de Víctor Silio y Rómulo García.
En horas de la mañana se llevaron secuestrados a dos personas del equipo mientras salían de una residencia y hoy desconocemos su paradero. Quiero hacer este video para denunciar la desaparición forzosa de Víctor Silio y Rómulo García. Nicolás Maduro y los usurpadores son responsables de su integridad física. ¿Dónde están? ¿Cuál es el miedo? A que seguimos firmes, de frente y no nos vamos a rendir nunca. Fuerza Venezuela, que estamos cerca de lograrlo.
Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó aseguró que es una deshonra por perseguir a quienes defienden la libertad. También, los hogares de varios diputados opositores amanecieron marcados ayer domingo con grafitis amenazantes con frases como «Maldito pro-yanqui» o «Vamos por ti».
Mientras tanto, Venezuela se debate entre varias situaciones delicadas, una de índole humanitario y otras de tipo político. Paul Sfier, de Radio Martí, conversó al respecto con la esposa del preso político Rolando Guevara, la abogada y activista pro derechos humanos Jacqueline Sandoval.
Venezuela vive momentos complicados. La cuarentena impuesta por el régimen mantiene a las personas en sus casas, intentando reducir los casos de coronavirus en el país. Jacqueline Sandoval es abogada y activista de derechos humanos en ese país. Su esposo, el comisario Rolando Guevara, es un preso político condenado a 27 años de cárcel por el régimen del fallecido Hugo Chávez, de los que ya ha cumplido 16 en el Helicoide, una cárcel de máxima seguridad del régimen venezolano. Preguntamos a la abogada sobre las condiciones de su esposo en el presidio político en estos tiempos de coronavirus y nos dijo:
los han dejado por lo menos llamar para estar al día con ellos porque las visitas fueron prohibidas hace ya 2 semanas, pero sí comunicándonos.
Ante la pregunta de si Venezuela va por un buen camino con la recompensa que pesa sobre Nicolás Maduro y otros personeros del régimen por narcotráfico y apoyo al terrorismo internacional y el llamado del presidente interino Juan Guaidó a conformar un gobierno de emergencia nacional, Sandoval expresó:
yo creo que, bueno, como siempre, a la espera de que algo pase. Es decir, aquí nosotros tenemos, pues, por supuesto, una división realmente en cuanto a oposición y gobierno o afectos al gobierno, y saber realmente lo que va a pasar es imposible. Es decir, siempre nosotros estamos a la espera de qué puede pasar y cuáles serán las reacciones. Decirte realmente, yo creo que ahorita la gente está más pendiente de sobrevivir y de llegar a fin de año que realmente lo que puede hacer unas reacciones de tipo político.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Mientras tanto, en Colombia, el gobierno reaccionó al cese al fuego activo decretado por la guerrilla ELN y asegura que el presidente Duque quiere preservar la vida y buscar la paz. Bogotá recuerda también que altos cargos del ELN están en Cuba y Venezuela, aun cuando son reclamados por la justicia de Colombia. Jorge Orellana informa.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció un cese al fuego unilateral activo entre el 1 y 30 de abril como gesto humanitario por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 702 casos en Colombia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, afirmó que el presidente Duque quiere preservar la vida y buscar la paz con el ELN y con todas las fuerzas irregulares.
Esta declaración que hace el ELN de cese de fuego unilateral debe estar acompañada con hechos concretos, no simplemente con una retórica, porque eso ya estamos acostumbrados los colombianos, una retórica en la cual dicen cesar el fuego, pero eso debe verse reflejado en la libertad de los secuestrados, en la libertad de los niños reclutados contra su voluntad y en el cese de acciones criminales.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo que varios líderes del ELN están en Cuba y en Venezuela.
Entendemos que en la isla continúa alias Gavino, que es el comandante máximo del ELN, alias Pablo Beltrán, que ha sido uno de los voceros del ELN en las conversaciones que se sostuvieron con el gobierno anterior, y hay otros líderes como Aureliano Carbonell y Silvana y otras personas que hicieron parte de la delegación. Entendemos que están en la isla y otra parte del ELN está en Venezuela, alias Antonio García y alias Pablito. Eso también, un grupo armado con presencia en 3 países distintos, que habla de un cese al fuego, pues habrá que pedirles que expliquen muy bien qué es ese cese al fuego, si incluye las tropas que están en Venezuela o no, y cómo van a hacerlo cumplir.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le resta importancia a la pandemia del COVID-19 y este domingo realizó un paseo por Brasilia, acercándose incluso a sus seguidores. Así informa la agencia de prensa francesa.
El presidente de Brasil desoyó los pedidos de su Ministerio de Salud al pasear el domingo por la capital, acercándose a sus seguidores. Además, reforzó su llamado a romper la cuarentena, bajo el argumento de que Brasil no puede parar porque si lo hace se volvería a Venezuela. Ese aislamiento horizontal, si continúa así, con una cantidad brutal de desempleo, traerá un problema muy serio que llevará años para ser resuelto. Bolsonaro califica a la enfermedad del nuevo coronavirus como una gripecita y defiende la reapertura de comercios y escuelas y el aislamiento exclusivamente para personas mayores de 60 años, los más vulnerables a la enfermedad, sin explicar cómo esto podría ser realizado. El avance de la pandemia ya cobró más de un centenar de muertes en el país.
Son las 12:20 minutos. Vamos a pasar a conocer ahora el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde con Joan, Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, rapidito te digo es que el miércoles tenemos un frente frío débil sobre el sur de la Florida y Cuba. Pero por lo pronto en Cuba tendremos esta tarde parcialmente nublado con muy pocas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto del litoral norte y mar tranquila en el resto del litoral sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Ahora son las 12:21 minutos. Vamos a pasar con más noticias en Radio Martí.
Así es, el presidente Donald Trump anunció el domingo que las medidas federales para contener la pandemia serán extendidas hasta el 30 de abril. En una conferencia de prensa, Trump dijo que las personas deben quedarse en sus casas y cumplir con el distanciamiento social para evitar el contagio. El periodo inicial de distanciamiento social por 15 días, al que convocó el gobierno federal, expiraba hoy lunes y el mandatario había expresado su interés en relajar las directrices nacionales, al menos en las partes del país menos afectadas por el coronavirus.
Y es que las cifras de muertos por el coronavirus aquí en Estados Unidos podrían llegar a los 200.000, así advierten funcionarios de salud. Desde la capital en Washington, ahora nos informa Luis Alberto Facal.
El brote de coronavirus podría causar la muerte de entre 100.000 y 200.000 estadounidenses, advirtió el domingo el máximo experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, después de que los focos de infección en casas de ancianos y una creciente lista de ciudades afectadas incrementaron la sensación de miedo en toda la nación. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, realizó su pronóstico pesimista durante una entrevista en CNN, donde añadió que millones de estadounidenses podrían resultar infectados. Posteriormente, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Fauci insistió en esas cifras de víctimas mortales de la pandemia.
Pienso que es totalmente concebible que si no mitigamos al nivel que tratamos de hacerlo, se pueda alcanzar ese número. Es posible. Lo que estamos haciendo es no permitir que eso pase.
Estados Unidos registraba el domingo más de 135.000 casos y 2.400 fallecimientos, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que el número real de infecciones es mucho más elevado debido a la escasez de análisis y las enfermedades leves que no han sido reportadas. La región de Washington D.C. reportó el domingo su día más mortal en el brote de coronavirus con 16 muertes, lo que eleva el número total de fallecimientos a 51 en el área de la capital estadounidense, incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la alerta de restricción de viajes emitida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades se fue dirigida para los residentes de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. El organismo sanitario recomienda solo hacer viajes esenciales. Más detalles con Celia Mendoza desde la ciudad de Nueva York.
Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos había indicado que consideraba impedir la movilización de residentes de Nueva York, Nueva Jersey y algunas áreas de Connecticut, lo que generó pánico para los residentes de esta zona del país. Estas declaraciones fueron aclaradas por el mismo mandatario, quien envió un mensaje en Twitter que eliminó esta posibilidad y puso en las manos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos la tarea de emitir una alerta citando la transmisión comunitaria extensa del COVID-19 en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el sábado por la noche. Instaron a los residentes a abstenerse de viajar de no ser absolutamente necesario durante 14 días con vigencia inmediata. El aviso no se aplica a los empleados de la industria de infraestructura crítica como los camiones, los profesionales de la salud pública, los servicios financieros y el suministro de alimentos. Aquí, este lunes en Nueva York, se espera la llegada de del barco hospital de la naval estadounidense USNS Comfort, necesario para, según el gobernador, cubrir la necesidad de 140 mil camas que el gobernador Cuomo dice se podrían necesitar. Mientras tanto, los doctores y enfermeras siguen denunciando la falta de equipo de protección necesario para seguir trabajando de manera segura en esta pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en materia económica, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, declaró que la decisión de reabrir los negocios dependerá de la situación de salud de la ciudadanía en medio de esta crisis con el coronavirus y no por razones económicas. Nuestra reportera en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la decisión de reabrir la nación para los negocios será una decisión de salud y no económica.
My number one objective is now delivering.
Él dice que su objetivo principal es entregar al trabajador y a las empresas estadounidenses el dinero que necesitan, que pondrá a la economía en una posición para poder sobrellevar las próximas 8 a 10 semanas. Dice que los profesionales médicos asesorarán al presidente sobre dónde estamos en los asuntos médicos. El principal objetivo del presidente es la salud de la población estadounidense. Dice que harán todo lo que está en su poder para apoyar la economía en este periodo de tiempo. Mnuchin reconoció que el desempleo se ha disparado y que el Producto Interno Bruto sufrirá una enorme contracción a causa de las órdenes de aislarse en casa. Asimismo, aseveró que su principal objetivo es que el dinero del paquete de ayuda de 2,2 billones de dólares que acaba de aprobar el Congreso llegue inmediatamente a manos de trabajadores y empresas. Él dijo que los trabajadores estadounidenses recibirán depósitos directos de dinero en 3 semanas. Para el viernes debe estar en funcionamiento un programa federal destinado a ayudar a la mitad de la fuerza laboral, al alentar a las pequeñas empresas a obtener préstamos para contratar a sus trabajadores durante 8 semanas. Además, dijo que el paquete de estímulo debería ayudar a mantener a flote la economía y a los trabajadores durante 10 semanas. Y si se necesitara más tiempo para detener el coronavirus, la administración evaluaría qué más se necesita en ese momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos a las 12:27 minutos con más noticias.
Así es, Margarita. La cifra global de casos de coronavirus se elevó a más de 720,000 y el número de muertos pasa de 34,000, según la actualización hecha hoy lunes por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos, que lleva 4 días seguidos registrando más de 17,000 casos nuevos por día, sumó unos 19,400 en las últimas 30 horas y contabiliza un total de más de 143,000 personas infectadas y más de 2,500 víctimas mortales.
Mientras el gobierno ruso ha propuesto hoy extender la cuarentena obligatoria de Moscú a todo el país para frenar el avance del virus, los habitantes de la capital, epicentro de la pandemia, con 2/3 de los contagios, desde hoy solo pueden salir de casa por una emergencia médica, para ir al trabajo si es necesario, para comprar en el supermercado o en la farmacia.
Y un alto al fuego global e inmediato y su preocupación por el hacinamiento en las prisiones fueron los mensajes principales del Papa Francisco después de rezar el Ángelus. Ricardo Espinosa con los detalles.
El Papa Francisco, después del rezo mariano del Ángelus, hizo este domingo un llamamiento a un alto al fuego global e inmediato, haciendo eco al pedido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Me uno a cuantos han aceptado este llamamiento e invito a todos que le den seguimiento, deteniendo toda forma de hostilidades bélicas, fomentando la creación de corredores para la ayuda humanitaria, la apertura a la diplomacia, la atención a quienes se encuentran en situaciones de más grande vulnerabilidad.
El sumo pontífice pidió que el compromiso de luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus convoque a todos para fortalecer el deseo de superar las rivalidades.
Que nuestro compromiso conjunto contra la pandemia pueda llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de fortalecer los lazos fraternales como miembros de una única familia humana, en particular suscite en los responsables de las naciones y en otras partes implicadas un renovado compromiso para superar las rivalidades.
Asimismo, Francisco urgió a las autoridades competentes a hacer frente al problema del hacinamiento carcelario y a tomar medidas urgentes ante el avance del COVID-19.
Le persone nelle carceri.
De modo especial quisiera mencionar a las personas que están en las cárceles. Pido a las autoridades que sean sensibles a este gran problema y que tomen las medidas necesarias para evitar tragedias en el futuro.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación, en esta segunda media hora del noticiero, mucha más información y noticias también de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos la semana. El tema sigue siendo coronavirus. Es lunes 30 de marzo del 2020 y continuará siéndolo por semanas. Soy Margarita Rojo. Joan Andrés me acompaña en el estudio para darle lectura a las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso nos trae los temas dentro de unos minutos que va a tratar a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Pedro Corzo nos explica la situación de los generales que han sido encausados por narcoterrorismo por el gobierno de los Estados Unidos. Algunos se han entregado ya. Quieren hacerlo rápidamente. ¿Por qué? Lo ponemos en perspectiva con Pedro Corzo. Y los deportes, lo que podamos contar de los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora sí tenemos muchas noticias.
Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz han presentado una reclamación donde piden a las autoridades cubanas que sea trasladada a una prisión cercana a La Habana, su lugar de residencia. Su madre Griselda Muñoz, una persona de la tercera edad, dijo a Radio Martí que Nieto, quien fue llevada semanas atrás a una cárcel en Las Tunas, permanece en una celda aislada sin sus pertenencias.
Ella está muy deprimida porque ella no pensó que iban a cambiar así para Las Tunas. Yo hice una reclamación con el abogado a ver si me la pasan más cerca, porque yo soy vieja ya y la niña para llevársela ya es peor. Nosotros la hicimos hace más de 6 días por ahí. La llevaron a un lugar después de Las Tunas lejísimo. No es la misma Tuna, es lejos. El problema es que hubo un motín en la prisión donde ella estaba y trasladaron una pila de presas. Ella estaba en el baño, que incluso cuando salió para afuera estaban quemando colchones y todo eso, y ella hasta por poco se quema pero no podía salir. Ella está en una celda que dice que tiene que estar como 30 días ahí, como si fuera de castigo. Fue trasladada de ahí, de la prisión, tiene que estar 30 días ahí. No es la misma Tuna, lejos, pero bien lejos. Es un municipio de Las Tunas lejísimo. En la visita yo pienso ir, si Dios quiere, me da salud para eso, porque estoy muy deprimida, me siento muy mal. Los medicamentos, yo creo que perdió cantidad de medicamentos ahí en la prisión esa, porque no le recogieron las cosas a ella. Perdió la cuchara, perdió las jarritas, todas esas cosas las perdió, porque las recogieron de momento así y las cosas personales de ella no se las recogieron.
Aymara Nieto Muñoz fue detenida en el 2018 y días después llevada a juicio por el Departamento de Seguridad del Estado, donde recibió una condena de 4 años de privación de libertad, acusada de los delitos de atentado, daños y desacato. En el 2015 formó parte del grupo de activistas que llegaron hasta el Papa Francisco durante su visita a Cuba en la Plaza de la Revolución de La Habana.
Y la ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola denunció que el hostigamiento de las autoridades frena el desarrollo del proyecto en la finca El Infierno en Viñales, en Pinar del Río.
Por ejemplo, nos hicieron una visita a la finca y lo que hace es señalar una serie de, según ellos, atrasos, sin tener en cuenta toda la devastación que hemos denunciado, y ante lo que ellos no han hecho absolutamente nada, estas autoridades de la agricultura y de la empresa forestal La Palma, y nos hacen esos señalamientos, nos ponen un tiempo de 3 meses para cumplir con esas tareas, que son tareas descomunales. Una de ellas, por ejemplo, es hacer la cuadra para las vacas y las yeguas. Camino a Viñales, Fleitas, campesinos que viven en Pinar del Río, solidariamente con otros 4 campesinos para ayudarnos a desmochar las palmas. armas y terminar la cuadra en tiempo, y lo detiene la policía en el kilómetro 10 de la carretera de Viñales, por órdenes evidentemente de la seguridad del Estado. Cuando alguien va a ayudarnos, ellos impiden que llegue la ayuda. Y casualmente nuestras ovejas, que estaban completamente sanas, empiezan desde la semana antes pasada a manifestar síntomas de enfermedad y a morirse, habiendo condiciones para ellas. No sabemos si es envenenamiento, no podemos demostrarlo de ninguna manera.
Y denuncian en Cuba la aplicación del decreto 370 contra activistas, particularmente mujeres. Desde Perico y Matanzas, los detalles con Félix Navarro Rodríguez del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Yo quiero realmente centrarme en esta problemática del decreto 370 que se viene aplicando contra algunos determinados activistas, fundamentalmente mujeres, aunque también ha habido hombres. Quiero referirme específicamente al caso de Carelia Contreras Manzano, del Frente Antitotalitario Unido Santo en Santa Clara, a quien el día 25 de marzo le arrestaron desde las 9:25 de la mañana y permaneció así hasta cerca de las 8 de la noche, en un lugar donde el Ministerio del Interior se destacó amenazándola y al final le impuso una multa de 3,000 pesos moneda nacional, así como el decomiso de su teléfono. Pero que es curioso que no le dijeron, aunque presentaron a dos representantes del supuesto Ministerio de Comunicaciones, este funcionario no sabía lo que iba a hacer. Y, señores, le aplican el decreto 370, artículo 68, ese inciso I, dice, por difundir a través de las redes públicas la transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Qué algo de lo que hacemos nosotros, que divulgamos en las redes, se ajusta a esto? Divulgamos en las redes, ya sea a través del texto o a través del video, o combinadamente ambas cosas, es el atropello de la policía política y nacional contra los ciudadanos, las palizas que dan en la vía pública, el desalojo que tratan de intentar contra ciudadanos desde sus viviendas. Esto no es en ningún momento difundir algo contrario a la moral. Lo que ha pasado ahí, el delito se ha querido traspolar a la oposición, cuando realmente los que están cometiendo el delito son los funcionarios públicos y los representantes del poder.
Son las 12:37 minutos, ya está aquí con nosotros nuestro colega Tomás Cardoso. Vamos a ver los temas que van a escuchar ustedes hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás,
un gusto como siempre, Margarita, estar junto a ti aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos mañana a concluir esta serie que iniciamos hoy de un recorrido. Nos quedan otros territorios interesantísimos que están bien alejados de la capital, donde no llega de nada. Claro. Y tendremos nuevos testimonios para hablar de esa Cuba profunda, ¿no? De la que nos habla. Yo soy también. Vamos en el día de hoy a entrar en un tema delicado: albergues y barrios marginales. ¿Cómo están viviendo las personas que no están censadas, que no tienen luz eléctrica, que no tienen una tarjeta de racionamiento? Y los que están albergados, ¿qué está haciendo el gobierno en todas esas periferias donde están cubanos que perdieron la vivienda?
Complicadísima la situación.
La situación que está en medio de un incremento de la cifra del coronavirus en el país. Yo creo que eso es lo que hay que decir, apartándonos un poco de esta solidaridad que quiere manejar el gobierno cubano ofreciendo médicos internacionalmente.
Andorra.
Ocúpense de los problemas que tienen dentro del país, que son bastante serios. Y ya lo dijo el propio ministro Alejandro Gil Fernández: no tenemos ni maíz, ni arroz, ni yuca, ni malanga. ¿Cómo vamos a enfrentar esto?
Hay ron, tengo entendido que lo que
hay ron.
A las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:39 minutos. Vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Estados Unidos y Colombia se arrepentirán si actúan contra funcionarios de su régimen, a quienes Washington acusó de narcotráfico y terrorismo.
Maduro declaró a la cadena estatal VTV que dentro o fuera de las fronteras de Venezuela, si le tocan un pelo a un solo funcionario de su gobierno, se arrepentirán para el resto de su vida.
Estados Unidos acusó el pasado jueves a Maduro, 14 de sus colaboradores y dos disidentes de la antigua guerrilla colombiana de las FARC, de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.
Los fiscales estadounidenses dicen que desde que el difunto Hugo Chávez Frías asumió el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano ha participado en una violenta y corrupta conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para traficar cocaína.
Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, plantea instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos ante el agravamiento de la crisis humanitaria por el coronavirus. Desde Caracas nos llegan los detalles en la voz de Aymara Lorenzo.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, planteó instalar un gobierno de emergencia nacional y un conjunto de medidas para enfrentar el coronavirus.
Instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país. Este gobierno de emergencia delegará en el Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales en manejo de Estado, atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación del país. Por razones obvias, no puede ser encabezado por alguien acusado de narcotráfico, pero tampoco puede ser un gobierno conformado únicamente por las fuerzas que representamos.
Como plan, José María Vargas, en honor al médico cirujano y primer presidente civil de Venezuela, fue llamado el conjunto de medidas urgentes que deben tomarse para enfrentar la pandemia en el país, que contemplan desde la entrada de insumos médicos, ayuda a los sectores más vulnerables, agua para los hospitales y solicitar recursos a organismos financieros internacionales.
En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer y buscará ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, de gasolina, de comida, de gas o simplemente energía eléctrica.
Guaidó reiteró que los que rodean a Maduro deben entender la gravedad de las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que es imposible que bajo el régimen de Maduro exista alguna solución para Venezuela. No es un tema político, dijo, ni de pugna de poder. Es un tema humanitario en el que está involucrada la justicia internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pasamos a Nicaragua, donde los ciudadanos están expresando confusión frente a los síntomas del COVID-19 y el dengue. ¿Cuál es cuál? Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua registró hasta este domingo 4 casos positivos de coronavirus, con 2 recién confirmados, 1 en situación estable y 1 fallecido. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, explicó que se da seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los casos reportados.
Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso 15 personas que son contacto de los casos importados.
Mientras esta situación avanza, el país sigue enfrentando la crisis del dengue y hasta la segunda semana del mes de marzo, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportan 506 casos de esta enfermedad, mientras más de 5.000 son casos sospechosos. El médico especialista en infectología, Carlos Kwan, dijo a La Voz de América que es probable que las estadísticas cambien durante las próximas semanas y meses.
Esas estadísticas pueden cambiar porque esta es una enfermedad nueva, el dengue. Es una enfermedad que ha estado con nosotros durante muchísimas décadas, pero la enfermedad COVID, para esa nosotros no tenemos inmunidad, no tenemos defensa.
En tanto, la ciudadanía expresa desconcierto al desconocer la forma para identificar los síntomas de cada una de esas enfermedades y no confundirlas. El doctor Kwan manifiesta al respecto que la mayor diferencia entre ambas enfermedades son las complicaciones respiratorias que se manifiestan severamente en una persona que está infectada por el COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Latinoamérica han impuesto normas a sus ciudadanos a fin de frenar la propagación del COVID-19. Paul Sfeir, de Radio Martí, tomó opiniones de cómo se vive cada día en Argentina, en Ecuador y también en Bolivia.
La pandemia del coronavirus ha trastocado la vida de todos los seres humanos y cada país ha impuesto sus normas para evitar el contagio. Alejandro Bachari nos cuenta cómo se vive en la Argentina.
Obviamente
está todo el país en cuarentena, una cuarentena muy estricta y realmente de alguna forma reforzada por el gobierno con controles de movimiento en las calles. Vamos aproximadamente 10 días de cuarentena y la realidad es que yo personalmente estoy contento con las decisiones del gobierno porque me parece que se necesitaba un poquito de tiempo para reorganizar la infraestructura sanitaria disponible para atender obviamente lo que se va a venir para adelante porque estamos en los primeros días y que va a ser algo que va a estar creciendo.
De las normas y el acatamiento en Ecuador nos habla Jans Mujica.
El coronavirus aquí ha sido de bastante impacto. Las calles actualmente están vacías. Tenemos bastantes restricciones que comenzaron desde el día 17 de marzo en cuanto a que colocaron un toque de queda que progresivamente ha subido en cuanto a horarios. Y desde esta semana ya a nivel nacional el toque de queda comienza desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En general la gente está muy inquieta. Ha habido muchos casos en donde han roto las restricciones y a mi parecer es porque muchísima gente en este país vive de sus ventas en la calle.
Bolivia tiene severas restricciones de movimiento en las calles. Catherine Rapchuk nos detalla algunas de las normas en su país.
Bueno, nosotros aquí estamos en cuarentena con medidas durísimas que las han alargado hasta el 15 de abril, en un inicio iban a ser solo hasta el 5. No se puede salir sábado y domingo, está prohibido todo tipo de salida. Y de lunes a viernes, dependiendo de la terminación de la cédula, tenemos autorización para salir solamente de 7 de la mañana a mediodía y solamente una persona por familia para hacer compras de supermercado o de farmacia.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Mientras tanto, la empresa surcoreana HeonGodi exportará 1,3 millones de pruebas de diagnóstico rápido a 6 países latinoamericanos para detectar el coronavirus, así dijo hoy AFE, un portavoz de la compañía.
La entidad recibió autorización del Ministerio para la Seguridad Alimentaria y de Medicamentos surcoreano para la exportación de este kit a Panamá, a Brasil, a Colombia, Venezuela, Chile y República Dominicana.
Hace 46 minutos, más noticias en Radio Martín.
Corea del Norte disparó ayer domingo dos proyectiles que parecían ser misiles de corto alcance que cayeron en el mar, dijeron los gobiernos de Corea del Sur y Japón.
El ejército surcoreano calificó la prueba balística de muy inapropiada, dado que ocurre mientras el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus y exhortó a Pyongyang a suspender las acciones de ese tipo.
El Ministerio japonés de Defensa dijo que los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte son un serio problema para la comunidad internacional.
En las últimas semanas, Pyongyang ha disparado varios misiles y granadas de artillería en medio de un estancamiento de las conversaciones nucleares con Estados Unidos.
Por otra parte, al menos 11 soldados y policías afganos murieron en ataques en el norte y el sur del país, dijo hoy el Ministerio de Defensa y un oficial provincial.
Los incidentes se produjeron después de que el presidente Ashraf Ghani anunciara la semana pasada su equipo negociador de 21 miembros para las conversaciones con el talibán.
Su principal rival político, Abdullah Abdullah, rechazó la lista de seleccionados por considerar que no es exclusiva.
Mientras tanto, los talibanes no reclamaron la autoría de los últimos ataques.
La rivalidad entre Ghani y Abdullah han impedido avanzar en las conversaciones con el talibán.
Irán sufrió ayer domingo un nuevo motín carcelario, el último de una serie de violentos disturbios en las prisiones en el país, que está luchando también contra el brote del coronavirus más grave en el Medio Oriente, así informaron el lunes medios locales.
Los presos de un penal en el sur iraní rompieron las cámaras y causaron otros daños en dos secciones que albergaban a delincuentes violentos.
Y bueno, una noticia ya confirmada, anunciaron nueva fecha para los Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora serán en el verano del 2021. La información con la agencia AFP.
Los Juegos Olímpicos de Tokio ya tienen nueva fecha. Sus organizadores anunciaron el lunes que el evento se realizará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, casi un año después de lo previsto inicialmente. Mientras tanto, los Juegos Paralímpicos se desarrollarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. La decisión llega menos de una semana después de que los organizadores y el Comité Olímpico Internacional anunciaran su aplazamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, tras una fuerte presión de atletas y federaciones deportivas. La postergación no tiene precedentes en la historia del olimpismo moderno en tiempos de paz. Representa un desafío logístico colosal para los organizadores y también podría suponer un sobrecosto masivo.
Son las 12.48 minutos, vamos a pasar a nuestra noticia en perspectiva. La semana pasada el gobierno de los Estados Unidos encausó y acusó de narcoterrorismo al presidente en disputa, Nicolás Maduro, y asesores allegados a su régimen. Dos de ellos, dos generales, están dispuestos a entregarse, uno de ellos creo que ya lo ha hecho ya. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos con nosotros a nuestro colega Pedro Corzo para que ponga esta noticia en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Mira, muy buenas tardes, gracias por la invitación, saludos a todos los radioescuchas, muy cierto. El general Cliver Alcalá pues, acabó de entregar el pasado viernes, después que Estados Unidos dispusiera a pagar recompensas por cinco de los caudillos más importantes del régimen venezolano. Cliver Alcalá fue un hombre, según me han contado venezolanos, muy vinculado, sumamente vinculado a Hugo Chávez, y fue también el individuo que estableció los primeros contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para generar una alianza entre el chavismo, o entre el castrochavismo, para ser más preciso, me explican, y la FARC, las guerrillas colombianas vinculadas al narcotráfico. De ahí es donde parte el hecho de que el régimen venezolano y la FARC colaboraran en el narcotráfico, y es la acusación de Estados Unidos de que estas personas han estado implicados en el cartel de los Soles. Lo mismo acontece con otro general venezolano que se encuentra en España, que ha estado huyendo en los últimos meses, Hugo Carvajal. Este hombre, debemos recordarlo, fue jefe de la inteligencia del régimen de Chávez y del de Maduro por un periodo de tiempo, disintió con Maduro y empezó a cuestionar al régimen de Maduro. En un momento determinado partió para una isla del Caribe donde fue arrestado, pero cuando las autoridades americanas lo fueron a capturar, al individuo lo extraditaron para Venezuela, de ahí volvió a escapar, se encuentra en España y están en este momento tratando de que se entreguen. Serían dos de los cinco más importantes funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que han sido puestos en una cuarentena muy especial, ya que implica la entrega de millones de dólares a aquellas personas que faciliten la captura de estos sujetos, en particular la de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
En el caso de Alcalá, que ya se ha entregado a las autoridades, muchos dicen que él podría cooperar con la justicia estadounidense y con los investigadores para tratar de llenar quizás los huecos que quedan aún en la investigación sobre las actividades de narcotráfico y terrorismo del régimen de Nicolás Maduro, ¿es cierto?
Hay mucha confianza, sí, mucha confianza de que estos dos generales que ocuparon importantes posiciones, tanto en el régimen de Chávez como en el de Maduro, puedan dar más información, mucha más información de las actividades vinculadas al narcotráfico del régimen de chavista.
Pero el Pollo Carvajal, como le dicen comúnmente, el Pollo Carvajal siempre había solicitado o negociado ese tipo de arreglo con la justicia de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, el Pollo Carvajal se afirma que en su momento trató de escapar de Venezuela y fue donde fue capturado por las autoridades, si no me equivoco, de Aruba, pero cuando fue a Estados Unidos a recogerlo para extraditarlo para acá, lo deportaron para Venezuela porque, según se decía, tenía un pasaporte diplomático. Este hombre, que evidentemente no se siente seguro en Venezuela, tan pronto como pudo, se fue para España, llegó a España y aparentemente negoció su entrega, pero después se arrepintió y se dio a la fuga. Pero en este momento, una vez más, está negociando su entrega, como lo hizo el general Cliver, que ya se encuentra aquí en Estados Unidos y fue trasladado desde Colombia para Estados Unidos en un avión de la DEA, con agentes de la DEA.
Pero está en España y está en negociación, es lo que tenemos. Ahora son dos.
Sí. El Pollo Carvajal, como lo dicen popularmente, se encuentra en España en negociaciones para hacer trasladado hacia Estados Unidos.
Peligroso entonces para el régimen de Maduro si esto se logra, porque habría más información y podría extenderse entonces las acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y demás, ¿no?, los que están también implicados en esto. Pedro, tendremos que seguir informando. La noticia se extiende en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Gracias. La sigue a pesar de la crisis de la pandemia.
Ahí está. Gracias a nuestro colega Pedro Corzo, como siempre, su participación en este noticiero del mediodía de Radio Martí. A las 12:54 minutos, ahora vamos a pasar a los deportes, lo que podemos comentar de los deportes, con nuestro colega Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Margarita, ayer, 1990, han pasado ya 30 años, como se va el tiempo, en un tope bilateral Cuba-Estados Unidos en Carolina del Norte, el cubano Julito González de la Perla del Sur perdió decisión unánime su pelea ante el estadounidense de origen mexicano Oscar de la Hoya durante aquel duel mid Cuba-Estados Unidos. Y bueno, después Oscar de la Hoya en 92 fue campeón olímpico en Barcelona y a nivel profesional logró ganar títulos mundiales en 6 divisiones. Oscar de la Hoya es el actual dueño de la compañía Golden Boy Promotion, que genera millones de dólares en todo el mundo. Y este último fin de semana, Oscar de la Hoya tuvo la generosidad, junto a su esposa y su familia, de donar un cuarto de millón de dólares al Hospital Adventista Memorial en Los Ángeles, allá en California, para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus, que ha generado gastos extraordinarios para muchas instituciones de salud, no solamente Estados Unidos, sino para aquellos países que han tenido mucha afectación. Estamos hablando de Holanda, Alemania, Italia, España, Corea del Sur, Japón, incluso China, donde comenzó este virus, y también otros países como últimamente Brasil, Argentina, México, Canadá, y seguimos más con más países. Bueno, un gesto realmente muy bonito de Oscar de la Hoya.
Solidario, de verdad.
Exacto. Bien conocido la afición cubana, Margarita, porque en Cuba, a través del paquete, a través de diferentes videos, ya van las peleas de Oscar de la Hoya. Y bueno, el Comité Olímpico Internacional, COI, y los organizadores de Tokio 2020 acordaron hoy lunes que los Juegos Olímpicos comiencen el 23 de julio del próximo año. Ya tenemos fecha. Si se iba a realizar este año, bueno, iban a comenzar el 24 de julio, pero como todos conocen, desde la semana pasada fue cancelado tanto como del comité organizador y el COI.
Exacto.
Y bueno, en las Grandes Ligas, como parte del acuerdo aprobado el último fin de semana por el Sindicato de Peloteros y las Grandes Ligas, los peloteros no impugnarán la pérdida de sus salarios si no se alcanza a disputar ningún encuentro en el 2020. No tenemos mucho tiempo y bueno, tenemos una información de Nicaragua. No sé si vamos a tener tiempo.
No tenemos.
En próximos espacios deportivos. Hasta aquí el Deporte Margarita, cuando ya tenemos las 12:56.
Ahí tiene. Gracias, Edemio. Bueno, y ahora pasamos al mundo del entretenimiento, las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Coronavirus ha cerrado bibliotecas físicas en todo el mundo, pero cada semana aparecen más recursos para el público en la Internet. Ejemplo, la apertura del archivo de Internet de la Biblioteca Nacional de Emergencia. La palabra nacional se refiere a Estados Unidos, donde opera el archivo de Internet, pero cualquier persona puede leer sus casi 1,500,000 de libros desde ahora hasta el 30 de junio o cuando se declare el final de la emergencia nacional de Estados Unidos. Según medios británicos y estadounidenses, el príncipe Harry y su esposa Meghan abandonaron Canadá y se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, California, donde planean establecerse permanentemente después de retirarse de sus deberes monárquicos el 31 de marzo. El periódico británico The Sun dijo que la pareja tomó un vuelo privado a Los Ángeles, pero no especificó cuándo. La semana pasada, Estados Unidos y Canadá acordaron cerrar su frontera a los viajes no esenciales para combatir el coronavirus. 8 ladrones toman varios rehenes en la Casa de la Moneda de España mientras un profesor manipula a la policía para ejecutar su plan. Es una de las series más populares del servicio de streaming con Úrsula Corberó, Álvaro Morte e Itziar Ituño.
Professor, you said getting us out of here was impossible, but that you'd do it.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Comunidades rurales en Cuba enfrentan el aislamiento social con severa escasez de alimentos y medicinas. El oficialista Consejo de Iglesias de Cuba y su par en Estados Unidos piden el levantamiento del embargo ante la pandemia del COVID-19. Y a 17 años de su creación, las Damas de Blanco continúan desafiando al régimen por el restablecimiento de las libertades en Cuba. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia el arresto de dos de sus allegados por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Trump prolonga hasta el 30 de abril el confinamiento social para enfrentar el virus. Y las cifras del contagio a nivel mundial ya suman más de 70.000 con 34.000 muertos.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen, ahí están las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 30 de marzo del año 2020. Como siempre agradecemos a Edemio en los deportes, nuestro colega Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, a Joan Andrés en la lectura de las noticias, en los controles al ingeniero Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre les digo, la salud está en sus manos. Cuídense, confínense si tienen que hacerlo. Cuídense mucho. Pasen buenas tardes. Hasta mañana.